La Bruja de las Palabras, buenas noches.
Buenas noches. ¿Hacen entregas a domicilio?
Sí, el Bruja Delivery. ¿Tiene radio?
Sí, chiquita, pero tengo.
Bueno, ahí le dejamos el envío. ¿Qué es lo que necesita?
Sí, necesitaría que me manden algo para moverme un poco de donde estoy. Me doy cuenta que estoy medio rígido últimamente.
Bien, a ver, mover un poco las creencias. ¿Qué más?
Mándeme también una ilusión. Pará, che, ¿ustedes también quieren ilusiones? Tres ilusiones, por favor, señorita.
¿Verdaderas o falsas?
¿Verdaderas o falsas?
Las ilusiones falsas son más baratas, pero nunca se concretan, ¿eh?
No, no. Mándeme verdaderas.
¿Y qué más?
¿Esperanzas tiene?
No, acá no vendemos esperanzas. Lo que le puedo mandar es que se deje de joder y se ponga en marcha.
Ah, no sé. No, no, no. Prefiero seguir un poco más en el mundo de las imposibilidades.
Bien, ¿qué más?
No, nada más.
¿Nada más? Le mando un poco de audacia. Es una gentileza de la casa. Así se anima a pedir más de lo que su cabecita imagina.
¿Le parece?
¿Cómo va a pagar? ¿En efectivo? ¿Tarjeta?
Con un oído crítico.
Ah, fantástico. Entonces es gratis. Bueno, le preparo el envío.
¿Y cuánto demoran?
El tiempo que usted necesite.
Gracias.
Chau, chau.
La Bruja de las Palabras. blogspot.com.
La Bruja de las Palabras es una producción independiente para Radio Comunitaria Minca de San Salvador de Jujuy, Radio Indígena Luna Azul de Humahuaca, Radio Comunitaria Mina El Aguilar, Radio Universidad Nacional de Jujuy,
Radio Pachamama,
Radio Comunitaria Malón,
El Lago Puelo,
Chubut,
Chubut,
Radio Nacional Jujuy,
Jujuy,
la Radio Pública Argentina.
Argentina.
La Bruja de las Palabras es auspiciada por la Municipalidad de San Salvador de Jujuy.
A veces el amor es el resultado de un pacto secreto, de un pacto oscuro que ocurre por debajo de la mesa y que ni siquiera los amantes, los que se aman, son conscientes de la existencia de ese pacto. Claro, uno no lo sabe, pero quizás revisando relaciones pasadas que hayamos tenido, quizás usted las pueda comprender a la luz de esta hipótesis que hacemos. ¿Eh? Las parejas se forman en apariencia porque a mí me gusta que ella tiene todas las pilas y es tan cariñosa, y a ella le gusta que él es tan no sé qué. Y resulta que tal vez el acuerdo también esté ocurriendo en un nivel que es inconfesable. ¿Eh? Se ponen de acuerdo quizás las partes inconfesables, mezquinas, inmaduras, la parte de gusano que todos tenemos. Por ejemplo, yo en realidad, no se lo cuenten a nadie, pero yo soy un cobarde. En mi vida me animé a levantar la cabeza. Nunca pude competir con mis iguales porque soy un cobarde. Siempre escabullí esas situaciones y llegué hasta acá sin que todavía sea tan conocido en el barrio que yo soy tan cobarde. Y aparece ella, que se da cuenta de cómo es mi almita así de cobarde, y me comunica, sin decírmelo, pero me lo da a entender, que ella no va a delatar mi cobardía, que va a ser cómplice de ese aspecto mío, que yo siento vergonzoso e inconfesable. Ella va a pasar por alto mi cobardía, no me va a exponer a situaciones en donde eso pudiera quedar en evidencia. A cambio, ella me pide, sin decírmelo y sin que yo le diga nada, me pide que yo también pase por alto, sea cómplice de alguna cosa suya que ella, a su vez, siente inconfesable. Ella vive esa parte con vergüenza, con pudor, como si fuera una miseria suya que secretamente ella padece del mismo modo que yo secretamente padezco de saber que soy, en realidad, un gusano, un cobarde. Y esta parejita probablemente sea feliz muchos años, incluso. Hasta yo te diría que no le veo hasta acá nada de malo. Si no aparece un psicólogo, esto puede funcionar mucho tiempo bien, ¿eh? Y yo creo que muchas parejas se forman con este tipo de acuerdos. Y lo repito, que no necesariamente son malos, ¿eh? Occidente, en muchos casos, como compara todo contra un ideal, como tiene una definición de salud, ¿eh?, de cierta manera, te puede asestar, ¿eh?, la etiqueta de eso es enfermo, eso es perverso, vos estás encubriendo su cobardía o yo estoy encubriendo su baja autoestima porque la han maltratado siempre, entonces vos no haces notar que ella en realidad se siente una miseria humana.
Y esto a veces puede ser mucho más de uno, que ni siquiera uno se dé cuenta. Y buscamos, sin saberlo, que alguien tampoco se dé cuenta. Y vamos buscando ese animalito que no quiere, como estamos siempre teniendo una careta, no nos damos cuenta de lo negativo, no lo queremos ver, y buscamos eso en la otra persona también. Complacernos así.
La cultura occidental aparece tan rígida y tan severa que perfectamente uno podría decir, qué bien, allí los dos han encontrado un reducto donde se van a cuidar esas partes, y por lo mismo esas partes que suelen ser muy inmaduras, como la cobardía o que ella se sienta una basura, esas partes pueden entonces florecer, crecer. Si no son prohibidas y eso se acepta, aunque sea inconscientemente. Pero ¿qué pasa? En general, yo tengo que negar que soy cobarde. No puedo verme como soy. Estoy, como habíamos dicho al principio, desconectado de mis emociones, porque así lo he aprendido desde que soy chico. Entonces no voy a ver mi cobardía, no me voy a dar cuenta que ella me está aceptando ese lugar para que crezca mi lugar, cuando sea que deba crecer. Y yo, que soy un cobarde o me creo un cobarde, algún día voy a comenzar quizás a abusar de que ella es más débil, para entonces no sentirme cobarde y comenzar a maltratarla, fíjate. Ahí se produce como una deformación. En vez de aprovechar esa unión, esa mutua complicidad en las debilidades, para generar un nido en el que esas debilidades, que tienen un motivo, tienen una historia, crezcan, se afiancen y hagan su proceso. El occidental, que es un sonso y que necesita tener una autoimagen y qué sé yo, sí, en muchos casos la termina embarrando y puede terminar todo en un desastre, ¿no? Bueno, esta era una cosita que queríamos comentar. A mi gusto creo que vale el programa. No sé si la pude expresar bien. Vamos a escuchar mientras un pensamiento muy atorrantón que tiene Alejandro Dolín acerca del enamoramiento, y después la doctora Elizabeth va a responder a algunas consultas amorosas que hemos recibido.
Parece que he dicho alguna vez esto. Estar enamorado es una porquería. Estar enamorado es una basura, se siente uno mal. No reacciona inteligentemente. Pierde la facultad de especular, porque con toda inocencia toma el corazón y lo deja de propina en cualquier lado. En cambio, cuando uno no está enamorado, es vivo, es atrayente, es imaginativo, especula, se retira a tiempo, avanza cuando tiene que avanzar, es brillante, tiene esa crueldad, esa maravillosa crueldad que tanto enamora y que cuando uno está enamorado pierde. El enamorado dice, voy a ser cruel, y resulta patético. Ensaya retiradas que duran 5 minutos, al cabo de los cuales llama por teléfono como un perro arrastrándose. Cuando uno está enamorado, pierde poder, pierde mucho poder, del que uno necesita para enamorar, precisamente. De modo que se da esta paradoja. Cuando uno más necesita este poder, no lo tiene, y cuando uno lo tiene, no le interesa tenerlo, o a lo mejor lo usa nada más que para enamorar giles, de gusto, porque sí, para matar el tiempo. No está mal, No está mal. Me gustaría no haber dicho eso. Pero es verdadero. Pero me gustaría haber conservado una inocencia que me hubiera impedido decir eso.
Me gustaría haber conservado una inocencia para no decir eso, El mundo de las ideas, lo que a él le gustaría, prevalece sobre el mundo real. Eso es un occidental. Se lamenta de que el mundo sea como es y que no se parezca a sus ideas. Un sacerdote de Occidente es el amigo Dolina. Igualmente lo admiramos muchísimo. ¿Qué tenemos en el tintero, doctora Elizabeth?
Muy bien. Después de escuchar un par de palabras de acá de mi colega, especialista en la libertad, la señorita Cecilia, había llegado a una conclusión. ¿Sabes lo que pasa con vos, Cecilia?
A ver, ¿qué pasa?
Lo que sucede es que a vos te han enseñado que el amor no es bueno. Que uno en este siglo XXI, no se puede enamorar. Porque a los hombres juegan sucio, porque los hombres ninguno sirve para nada. Este mensaje te lo vienen inculcando tu madre.
Sí.
Televisión.
Y en la televisión, pero en especial tu madre. Ahí, en ese momento en el que estás más desprotegida.
Uy, santa madre, pobrecita.
Te lo dijo ella. Los hombres no sirven. Por eso, vos no querés enamorarte.
Son todos iguales.
Exacto, pero no es así. Y de pronto te encontraste con esta contradicción en tu cabecita de intentar, por tu parte, adquirir tus propias experiencias. De no hacer tanto caso a tu mamá, como toda buena rebelde que la sos. Pero ¿qué pasa con esa lucha interna entre querer y no querer aceptar ciertas sensaciones que están en tu cabeza? Y no solo en tu cabeza, en tu cuerpo, porque lo sentís, porque cuando te acercás a él tus manos transpiran.
Uy.
Porque empezás a temblar como una hoja.
Epa.
Porque te ruborizás entera cuando te dijo algo bonito.
¿Tanto se nota?
Sí, se nota.
Se te nota terriblemente, Cecilia. ¿Sabes lo que pasa? Que a veces uno cuando ama, no vas a poder controlar ese amor. Tampoco vas a poder controlar cuánto dura.
¿Y entonces cómo voy a hacer?
Solo vivilo, sentilo. Dejate amar, amá.
¿Qué es lo que tengo que sentir? No sé.
Esas sensaciones inexplicables, no les pongas nombre. Solo disfrútalas.
Uy, está difícil.
¿Para qué ponerle un nombre o una etiqueta?
Pero el problema es que el muchacho se quiere casar con la Guaira. Tiene 21 añitos la Guaira.
Sí, y me dijo que quiere tener hijos. Y yo no... No, yo no quiero tener hijos. Y eso está mal.
Y no, ¿por qué va a estar mal? Si vos no querés, no querés.
No, pero, o sea, tenemos que tener hijos.
¿Pero por qué?
¿Y porque así tiene que ser?
¿Para que sobreviva la raza humana?
No, porque así hay que hacerlo.
Claro.
Porque así hay que hacerlo. ¿Y quién dice?
La mamá también.
Y todos, todos. Yo veo, todos tienen hijos. Ya a los 30 años tienen que tener hijos.
Vamos a los mensajes de los oyentes. Pero fíjate, la doctora Elizabeth es tremenda, cómo nos aclara las cosas, cómo tenemos que vivir bien y hacer las cosas que corresponden.
Y las que no también. Mientras sea con amor, con pasión. Bien, ¿tenemos mensajes? Alonso Quinteros nos dice, sí, buscar una chica también es medio racista. Espero que no lo tomen a mal, pero no nos gusta igual la japonesa que la típica yankee que nos han impuesto.
Por supuesto, eso es cultural. Incluso le cuento que, por ejemplo, en algunos lugares, en algunas culturas presentes, el modelo sexual son las personas muy gordas, muy, muy grandes, por ejemplo. Y en otras, es lo contrario.
Sí.
Y en una se premia, no sé, que el tipo sea peludo, en otra que sea pelado. Así que desde ya que hay cosas culturales. Y yo quería también responderle y agradecerle a Nélida Albornoz, que nos comunica.
Dice, dijiste que el gusto por una comida es animal, pero me parece que es medio cultural, porque si hubiésemos nacido en otro lado, comeríamos cosas como langosta, no sé.
Qué rico, langosta dije. Bueno, encantado.
Las hormiguitas no, con chocolate.
También, por supuesto, es cultural, y lo animal se entrelaza con lo cultural, y se entrelaza tanto, que cuando ya hace un rato decía animal... tenemos que tomarlo, sí, con pinzas. Está muy mezclado, porque suponete, el caníbal le encanta comer carne humana, le parece bien, todo bien, y desde chiquito lo aprendió, y su hambre perfectamente se va a relacionar con eso. y no por eso deja de ser animal, digamos, ¿eh? A lo que nos referíamos nosotros con deseo animal es en oposición al mental, digamos, algo así, y que creíamos o proponíamos distinguir cosas que ocurren diferenciadamente. Dentro de la misma cultura hay un hambre que es mental, que es por ejemplo el hambre de sushi, ¿eh? Porque está muy bien que te guste comer sushi, entonces es un hambre mental, y otra que es el hambre animal, que es en nuestro caso el asado.
Muy bien, Adriana Saldías nos dice: para los griegos el amor simplemente sucede, pero claro, después de Freud no se puede sostener esto. Victoria Jiménez.
Sí, de acuerdo, me encanta, gracias Adriana. Tal cual, los griegos. Pasa que cuando uno dice griegos también está diciendo una mezcla entre lo que había antes de Sócrates y lo que vino después de Sócrates. El griego politeísta, digamos, o sea, antes de Sócrates, el amor sucedía, eran más parecidos a los andinos, a los celtas, una cosa menos reglada. Después de Sócrates cambió, pero en el medio, y hasta hoy está todo mezclado, así que es una cuestión de dónde pone uno el énfasis.
Vicky, una amiga ya del programa, nos dice, hace referencia a la carta que le escribías. Ajá. Esas vacas que crees que vuelan cuando pensás en ellas son vaquitas de San Antonio, Carlos.
Ah, bueno, que no se entere mi novia, porque ella soñaba con cosas más grandes que una vaquita de San Antonio.
Bien, Hernán Sánchez Mérida nos dice, les contaré que cuando escribí mi primera carta de amor, estaba tan nervioso que puse San Salvador de Velasco en el Valle de Jujuy en vez de San Salvador de Jujuy. ¿Qué opinan?
Opino que es un ridículo.
Bienvenido al grupo.
Bienvenido al grupo de los ridículos, Hernán.
También mando un saludo para el amor de su vida.
¡Epa! ¿Lo va a decir?
Así es, nos dice. Que lo espera todas las noches, que la pasan bomba y que nunca se queja. Se llama Almohada.
Oh, bueno, es lo que hay.
Es lo que hay.
¿Qué va a ser? Es lo que hay. Y lo que pasa en la casa de enfrente no es lo que parece, ¿eh? Hay más almohadas de las que los solitarios creen. ¿Y qué más tenemos? Se produce una especie como de vacío. Yo creo que es porque nos falta la reflexión de Nadia Hoyos, que estuvo todo el programa callado. Hemos escuchado a la doctora en amores Elizabeth, pero Nadia no nos bajó línea hoy.
Así es.
Tenemos 3 minutos y vamos a terminar el programa con una historia de amor muy especial. La hemos escuchado una vez este año, pero una vez es poco para escuchar un amor que tuvo el cura Farinello. Pero, ¿qué anduviste pensando vos, Nadia?
Bueno, esta doctora que no me dejó hablar nada. Se sentó en mi silla y usó mi micrófono.
Sí, además se te imitaba. Me parece que te imitaba. Como sabe que vos tenés muchos seguidores, es como que se quería hacer pasar por vos.
Sí,
por
y me rato. Empezó, no, me empezó a decir lo que tengo que hacer, lo que tengo que sentir.
Nada, una desubicada. Bueno, por suerte ya se fue. Sí. Pero bueno, encima está solterona, no sé qué habla del amor.
Sí, ¿qué te decía vos que tenías que qué?
No sé, dijo tantas cosas.
No, bueno, esa gente que es de la academia, ¿viste? ¿Cómo puede salir alguien después de estar 5 años... repitiendo lo que los profesores quieren que diga? No podés salir muy bien de ahí, ¿no?
Y como todo lo que es de la bruja, que es para usted también, señor y señora, todo lo que dijimos, téngalo ahí, sobre sí, la línea.
Más bien si no nos cree nada mejor, ¿no?
Mejor.
Por las dudas. Sí.
Dude de todo lo que digamos, señora. Bien.
Ahora, a nadie le rompimos la inspiración.
Me rompieron todo, chicos, me rompieron el esquema.
Hablando de amor.
A ver, el amor. Bueno, la verdad que el amor, pensaba en el amor más puro que alguna vez he sentido. Ese amor de niño, ese amor inocente que no tenía barreras, que podía cruzar 2 cuadras que para mí eran peligrosas sin sentir ningún solo temor. Ese amor que te estremece todo el cuerpo, ese amor que lo miras a los ojos y no sabes si algún día estará con vos, pero sin embargo sabes que lo querés. Es algo más grande que uno mismo. Te pasa cuando miras a tu mamá, a un perro, una cosa. El amor no tiene, no es objetivo, no te da siempre con lo que vos quisieras que te dé. No te enamorás de la chica más linda, del chico más inteligente, ni, y puede ser un objeto, ¿por qué no amar un objeto? No te limites. Y el amor es tan grande, más grande que de uno. Tal vez está regastada esta frase, que el amor es grande, maravilloso y tantas cosas. Tal vez no se lo pueda ubicar en una palabra, el amor, o en sus sinónimos que tantas cosas llevan. Pero cuando lo sentís, ese momento pequeño en el que la miraste o te miró, no hizo falta ninguna sola palabra, sino ese sentimiento tan grande que a veces no es compartido por ambos o solo por vos.
Pero a vos te abrió las puertas del alma, ¿no?
Y te abre las puertas del alma. Ves otro paradigma. Ya no sos vos quien está parado ahí mirando a la vereda del frente. Es como que te mirás desde lejos y ves esa cara ahí de irritado de pronto, de desconcertado. Y te miraste y viste esos ojos de borrego ahí todo mareado. Y que te tiemblan las piernas y te tiembla la voz y no sabes qué decir ni cómo sacarlo de adentro. Pero llegaste y tocaste el cielo con las manos. Eso puede ser el amor. Esa vez que viste a tu mamá por primera vez, o a tu hijo que lo tuviste en manos. Pero no te prives de sentir amor. No lo etiquetes. El amor no se vende en un frasco. Búscalo, vivilo, sentilo y disfrútalo.
Y gracias a los oyentes por el aguante de acompañarnos, los mensajitos que nos mandaron, los que nos escuchan en silencio hoy, mañana y andás a ver cuándo.
Sí, y ahora nos vamos a comer un rico asado, aunque creo que mi animal quiere una ensaladita nomás.
Nos escuchamos la semana que viene y nos vamos escuchando una historia de amor.
Escúchame, Luis, ¿y ese amor tan profundo de tus viejos?
Sí.
Que incluiría lo sexual, obviamente.
Seguro.
¿A vos nunca te pegó a propósito de qué te estabas perdiendo o de qué te ibas a perder cuando resolviste ser cura?
Yo elegí ser cura, bueno, yo te puedo contar cosas.
Dale, para
un gran, este no, programa. Pero un gran amor que tuve, un gran amor a los 33 años, ¿no?
Siendo cura. Siendo porque cura. Porque vos te ordenaste en el 64.
64, sí.
30, o sea que tenías 27,
28.
Y entonces, siendo cura, te enamoraste.
Y bueno, eso fue, me dio vuelta, ¿no? Y no sabía qué hacer, bueno, yo levantaba la hostia y estaba el rostro de Cristina, ¿viste?
Sí.
Y me interrogaba yo, ¿viste? ¿Puedo seguir siendo cura? Y bueno, tenía que hablar con mi obispo, ¿no? Porque es mi padre, decimos, el obispo.
¿Y tu obispo quién era ahí?
Cuarrachino.
No, me jodé.
Sí, Cuarrachino, que vos sé que Cuarrachino...
Te lo debe haber probado.
No, Cuarrachino, párate cuento. Cuarrachino, viste, no venía nunca a la parroquia, estaba muy enojado conmigo. Fue la cura del tercer mundo, todo eso.
Sí, paría,
bombas en la parroquia, entonces estaba muy enojado. Y yo fui a hablar con Cuarrachino, viste. Y le conté. Él estaba solito tomando mate con termo, me acuerdo. Y me dijo, pero una cosa que yo no voy a olvidar nunca, dice Luis... Esta fue la palabra que usó. Vos trabajaste con mucho fervor por la iglesia. Si te casás, te regalo una casa. ¿Vos querés renunciar a ella? Yo te consigo una beca para que vayas a Roma a estudiar lo que vos quieras. Cristología, moral. ¿Vos querés una casita en Córdoba, linda, con un arroyito al lado, 6 meses, para pensar a ver qué es lo que querés? Yo te consigo la casita. Tranquilo, Luis, tranquilo. Dios te va a indicar tu camino. Yo creo que Cuarrachino ahí me salvó, porque si Cuarrachino me decía en ese momento, ve, lo tercer mundita, por aquí mandé bragueta, una cosa así.
Lo mandabas a la mierda.
Lo mandaba a la mierda, viste. No, en ese sentido, Cuarrachino, son unas ciertas sorpresas a veces, ¿no? Yo discutía tanto con él por el indulto a los militares, todo eso, viste.
¿Qué te pasó a vos entonces? ¿Qué pasó con Cristina, digo?
La casé yo.
¿La casaste vos?
Mira, te cuento yo, mira. Un día, la gente sabía, porque yo tuve la alegría de poder reunir a mi comunidad y decirle la verdad. Ustedes la ven a Cristina muy seguido, cuando todos se van ella se queda, pasa esto, esto y esto, no sé qué hacer, recen por mí. ¿Ustedes que alguno fue?
¿Dijiste en dónde? ¿En una misa?
No, en una asamblea parroquial, con la gente más cercana, unas 200 personas. La gente me invitaba a comer y decía, trae a Cristina, Luis, ¿eh? Un respeto, yo amo a la parroquia Luján de Quilmes porque a mí me han entendido, no se han escandalizado. Pasaron, vos sabés, como 10 años, ¿no? Y un día en una fiesta, una familia mía tuvo un bebé, y entonces, viste, le pusieron el bebé a Cristina en brazos. Y Cristina me dice, Luis, nunca tendremos un bebé, ¿no? Y me mató Eduardo, dijo, ¿qué estoy haciendo con ella? Es como una rata de sacristía. No merece esto, merece una familia. Vos no te animás a irte, se cura, pero no le jodas la vida. Y ahí hablé y decidimos, yo decidí, ella no. Lloraba tanto no ver la mano.
Y ¿vos todo estabas fue... completamente convencido?
Sí, yo, no, yo lloraba
como... que llorabas, pero estaba seguro.
Me enfermé del corazón, Eduardo. Me metí en el río de Quilmes de noche. Sufría como un animal. Iba todas las noches donde dormía Cristina, primer piso, en la calle Conesa, en Quilmes, y estaba la luz encendida del cuarto de ella. Y ahí yo sentado, bajo un árbol de una plaza, ahora está iluminada, en aquel tiempo no estaba iluminada, mirando esa ventana. Cuando ella apagaba la luz, una de la mañana así, yo me volvía solito a la parroquia caminando. Y bueno, pasaron como 3 años, me dice ella, Luis, hay un muchacho, parece buen tipo, sí, Cristina. Y pasaron otros 3 años y me dice, Luis, me caso. ¿Dónde te vas a casar, Cris? Y no, en Buenos Aires. No, vos te casas en la parroquia. Esta es tu comunidad. Yo te quiero casar. Estaba repleta, la parroquia repleta de gente, ¿no?
¿Gente que conocía la historia?
Que conocía, toda la comunidad lo conocía. Fui un poquito a la fiesta, solamente a brindar. La madre me acompañó hasta la puerta. Me dijo, Luis, qué bueno que sos. Y nos abrazamos en la puerta, la mamá. Cristina me llamó después una sola vez por teléfono cuando pasó el tema de la tablada.
89.
Luis, ¿estás bien? ¿No estás en esto, no, Luis? Cuídate, por favor.
A la vuelta de los años, a los 73, recién cumpliste, ¿no? Sí. ¿Te arrepentís de esto?
No, no. Creo que mi vida fue maravillosa, Eduardo. Viví con intensidad, ¿viste? Viví con intensidad, ¿no? No estoy arrepentido, creo que elegí bien. Claro, han quedado, viste, jirones del corazón. No te puedo negar eso. ¿Qué te voy a negar eso?
Operación técnica.
Mencho Medina.
Locución.
Elisa Stella y Gustavo Martínez.
Musa inspiradora.
Nadia Hoyos.
Conducción.
Guaira Hoyos.
Y Carlos Monterroso.
Y la participación especial de Mónica Pantoja.